Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles en este domingo, último programa del año, donde vamos a compartir con ustedes los mejores momentos vividos en este 2024 en familia. El primer segmento lo vamos a dedicar a los hombres. Este año hablamos varias veces sobre paternidad, nos ocupamos de aquellos que han sido padres muy jóvenes, de aquellos otros que optaron por ser padres siendo ya mayores, todos enfrentados a las críticas, a los comentarios descalificadores, tanto en una circunstancia como en la otra. Óscar Londoño, comunicador social, padre de tres hijos, cuando tenía 21 años y su esposa, quien hoy es su esposa, tenía 19 años, quedaron embarazados. Óscar, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue recibida esa noticia tanto por ustedes como por la familia?
Hola Judith, pues fue una situación bastante compleja al principio porque, claro, éramos muy jóvenes y contar este tipo de temas a nuestros padres, pues no fue fácil y mi esposa no lo quería contar, digámoslo así, porque pues tenía temor. Claro, era una situación muy difícil porque ella estaba arrancando su segundo semestre de su carrera, ella es licenciada en psicología y pedagogía y yo estaba terminando mi carrera. Entonces, pues para muchos que allegados, así lo entendimos que lo habían asumido, pues era casi que el fin de nuestras vidas, porque pues éramos muy jóvenes, el fin en el sentido de que no íbamos a poder seguir estudiando, no íbamos a poder avanzar en esos sueños que pues nos habíamos planteado y también por los cuales pues sus papás y mis papás habían hecho un gran esfuerzo. El reto era un poco demostrar lo contrario y salir adelante, podría decir así.
Pero Óscar, ustedes en ese momento eran novios, toman la decisión de casarse a raíz de esta situación o más adelante, ¿cómo fue esa parte de la historia?
Yo comencé mi vida laboral y eso lo convertimos como en un proyecto de conseguir a dónde ir a vivir. Yo siempre le dije a ella, ni yo a tu casa, ni tú a la mía, solo hasta cuando logremos tener dónde vivir. Y pues por fortuna, y ahí también entra obviamente el apoyo de nuestros padres, lo pudimos hacer y después de 4 años, es decir, cuando Juan Sebastián, nuestro primer hijo, tenía 4 años, tomamos la decisión de casarnos y ahí sí irnos a vivir a un lugar diferente que no fuera nuestras casas.
¿Qué fue lo que realmente marcó la diferencia? Es decir, ustedes han logrado, a pesar de algo que la sociedad, entre comillas, considera que no es bueno y es ser padres tan jóvenes, han logrado sacar adelante esos hijos, pero además ustedes llegar a una realización personal y profesional muy importante. ¿Qué es exactamente lo que hace la diferencia para llegar a ese punto?
Yo creo que serían varias, y la primera de ellas es indudablemente el apoyo de las familias, ¿sí? Si bien no es algo que esperen los padres, que sus hijos tengan un embarazo siendo tan jóvenes, pues el apoyo de ellos es clave, es fundamental, es una cosa absolutamente necesaria en lo económico, en lo emocional, en lo psicológico, en la misma preparación, bueno, preparación es también decir, en la misma ayuda en la crianza de los hijos. A nadie le enseñan cómo criar un hijo, cómo cambiar un pañal, cómo preparar un tetero, si el niño llora o la niña llora, ¿qué hacer? Eso por un lado. Y lo otro, pues también es una decisión de pareja, de salir adelante, de proponerse cumplir los sueños que de alguna manera teníamos cuando estábamos en el colegio, que fue donde nos conocimos, y eso pues nos permitió avanzar y avanzar, por un lado, terminar su carrera ella, seguir con posgrados, porque pues cada uno tiene sus diferentes posgrados, y obviamente se nos convirtió como en esa vara que le ponemos a los hijos, que es como vamos, a donde esperamos que ellos también lleguen, ¿no? Es como ese reto también para ellos.
Isidro, bienvenido usted también, por supuesto, a este último programa del año y a compartir nuestra selección de los mejores momentos de En Familia.
Judith, muy buenos días para usted y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y justamente en el otro extremo, en el de los padres que despectivamente solemos llamar añosos, recordemos hoy una historia bien interesante, la de José Gutiérrez.
Don José Gutiérrez fue padre por primera vez a los 38 años, pero luego volvió a ser papá ya casi a punto de cumplir los 50. Don José, gracias por querer compartir su historia con nosotros y, bueno, ¿cómo la ha vivido? ¿A usted le llegó eso como de sorpresa? ¿Lo planeó? ¿Lo pensó? ¿Cómo fue ese llegar a esa segunda paternidad?
Bueno, primero que todo, buenos días para usted. Siempre fui un admirador suyo. Y me cayó de sorpresa, no lo puedo negar, eso de ser padre después de los 50. Increíble, fantástico. Era porque uno tiene un poquito más de, como, además de la paciencia, la tranquilidad que le da haber tenido una experiencia anterior, pues ya tenía 12 años haber tenido a mi hija, 11 años, y lo que le puedo decir, fantástico, 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 no puedo quejarme.
José, usted que ya tenía la experiencia de ser papá a los 38, a los 50, ¿cuáles son las diferencias que encuentran? ¿Cómo ha sido esa crianza? ¿Qué grandes diferencias crees que ha tenido en su hija mayor con su hija menor?
Bueno, con mi hija mayor, le digo, mi esposa es cristiana, entonces hemos tenido una vida tranquila, muy sosegada, con pequeños altibajos, normal. Cuando nace mi segunda hija, ¿cómo le digo? Eso fue muy diferente, muy diferente. Con mi primera hija éramos más comedidos para hacer las cosas, más preocupados por la seguridad de ella, de su desarrollo, de cómo iba a ser su futuro. Con la segunda niña no fue así. Definitivamente fuimos muy, o yo he sido muy permisivo con ella, le he dado un poquito más de libertad. Y esa es una gran diferencia. Ya la niña es diferente, son dos niñas muy, muy diferentes. La primera es estudiosa, tranquila, ya está graduada, se graduó a los 14 años en bachillerato, se graduó a los 22 en medicina en la Universidad de Antioquia. Y aquí tengo a una preadolescente que me da un poquito de trabajo, pero ahí estamos.
Hay una preocupación que a veces surge, especialmente en el caso de las mujeres, cuando las mujeres pasan de cierta edad, hay esa preocupación por la salud del bebé. En el caso de ustedes, en que también su esposa ya estaba en los 48 años y usted llegando a los 50, ¿sintieron esa preocupación por el asunto de la salud?
Definitivamente, como pareja nunca pensamos que el nacimiento, después del nacimiento de mi hija, iba a tener algún tipo de problema. Ya habíamos leído sobre la salud de ella y la salud de un hombre de 50 años y la salud de una mujer de 41. Era normal, podía tener una vida muy sana la niña. Y bueno, y si, ¿qué me dijo? Una anécdota que me dijo mi hermana, ella es socióloga. Bueno, críala como si fuera hija tuya. Es una broma, no pesada, pero, o sea, yo con 50 años, mi esposa con 41, somos de la costa, yo soy de Riohacha. Y mi familia es muy unida, pero siempre, como usted se podrá imaginar, pieza mamadera de gallo de los hermanos míos varones.
José, bueno, usted dice que es de la costa y sabemos, yo también soy de Barranquilla, sabemos que la mamadera de gallo, la tomadera de pelo, hace parte de nuestra región Caribe. Seguramente usted ha escuchado esos comentarios de, bueno, José, ya tú no vas a ser papá, sino abuelo. ¿Cómo lleva esos comentarios de que le digan abuelo y cómo lo lleva su hija? Porque me imagino que ella ahorita que está en el bachillerato, también habrá quien le haga comentarios.
Ese creo que ha sido un tema que lo hemos tocado, pero no me he atrevido a profundizar, que a la fecha todavía tiene inconvenientes de conflicto con sus compañeros, porque, bueno, no sé a qué tipo de, puede ser bullying, no creo, pero sí le dicen, no, hey, ahí viene tu abuelo, como también a mí, pues a mí la familia también me dicen abuelo, los hermanos míos, los sobrinos grandes, en vez de decirme tío, me dicen abuelo. Pero abuelo no como porque ya mi hija tuviese hijos, sino porque tuve a una niña ya con 50 años de edad.
En este año que termina, por supuesto, no fuimos ajenos a la emoción, al entusiasmo que despierta el fútbol. Por supuesto, tratamos el tema al estilo de En Familia, Isidro.
por eso invitamos al profesor Martín Fuentes Martínez, quien se dedica a la formación futbolística de niños y adolescentes.
Pues precisamente nos motivó muchísimo hacer este programa una vez que terminó la Copa América, porque nos pusimos a hablar con Isidro, que es el productor de este programa, sobre esas emociones desbordadas que uno ve en los hinchas. Ni Isidro ni yo somos tan hinchas del fútbol, pero sí entendemos y vimos que es muy importante esto de las emociones en el fútbol. Y eso uno lo ve desde muy pequeñitos. Entonces, ahí, en ese momento en que usted recibe como profesor ese insumo de unos niños muy aficionados, muy entusiasmados, muy con ganas de enfrentarse y de luchar con el fútbol, ¿cómo maneja esas emociones primarias?
Pues es una tarea muy bonita. Es muy bonita empezar y trabajar con los niños porque son moldeables, son maleables y, tomándolo en el mejor sentido de la palabra, se dejan llevar. Es muy rico ver sus evoluciones, tanto no solamente en su parte física, sino en su parte mental, en su parte comportamental. Entonces, desde hace muchísimos años conocimos generaciones nuestras de jugadores excelentes, pero decíamos, ¿por qué este no está en Europa? Entonces no era solamente el marketing, había otras situaciones de base, y una de esas situaciones de base era quizá el manejo emocional que tenían nuestros deportistas. También empezamos a mirar que los niños que iniciaron tempranamente a practicar algún deporte, y especialmente el nuestro, el fútbol, pues cuando llegaron a ser adultos y no fueron jugadores de fútbol profesional, muchos de ellos han sido, son doctores, administradores, abogados, son gente saludable, gente que sigue haciendo deporte, que le transmite ese sentido a sus hijos. Entonces dijimos, bueno, por aquí no es solamente la pelota. Empezamos a mirar y vimos que sí, sí había una influencia grandísima en el manejo de las emociones, en el manejo y entregar unos valores, y que ahí la ventaja es que el valor se entrega en la práctica, se entrega jugando, ¿no? Ese ha sido una de las grandes conclusiones a las que hemos llegado y que nos ha permitido ir formulando un programa más acorde para los niños. Y también preparar a que la mayoría de ellos es una competencia interna, incluso una competencia consigo mismo, y aceptar de que a veces no se va a lograr, por más que quiera, no se va a lograr. Y pensar que ese ser humano puede llegar incluso a ser muy fuerte o muy competitivo o muy eficiente en otro deporte, en otras áreas de la vida. Eso es lo más importante con los niños en realidad cuando se empieza a formar, y eso es hacerlos competitivos. Cada día es un propio esfuerzo, pero cada día ese esfuerzo trae felicidad. Eso es lo más que pues, regularmente estamos haciendo nosotros desde el programa, ¿no?
Qué maravilla, pues es una delicia conversar con usted, profesor Martín Fuentes Martínez, porque ahí le queda a uno claro que tras la formación deportiva lo que se está buscando definitivamente es la formación de un buen ser humano. Le agradecemos mucho su presencia en el programa.
Muchas gracias.
Promover la inclusión de las personas que viven con alguna discapacidad ha sido siempre una prioridad de En Familia. Este año quisimos explorar cómo está la situación en el ámbito universitario.
Judith, así es, y por eso hemos querido invitar al profesor Juan Simón Cancino. Él es, es docente universitario de la Uniminuto, vive con baja visión y discapacidad visual, es comunicador social, tiene una maestría en docencia y un doctorado en literatura. Profesor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia.
Buenos días, muchísimas gracias a Judith y a Isidro y a Caracol Radio en esta mañana de domingo por tenerme en cuenta. Para mí es un placer estar acá.
Profesor, ¿cuál es la importancia de la inclusión en el área de docentes de una universidad?
Bueno, la importancia realmente son muchos aspectos. Por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿sí? Una persona con discapacidad pueda trabajar, y sobre todo en aquello en lo que le gusta. También me parece que es importante el hecho que en las aulas universitarias y en todos los ámbitos de la existencia humana haya diversidad. Tercero, porque la presencia de las personas con discapacidad, en este caso como docentes, no solo tiene que ver con competencias para impartir conocimientos en lo disciplinar, sino que también detrás de las personas con discapacidad hay historias de vida tan valiosas como las de cualquier otra persona, pero historias de vida que tienen una serie de particularidades que también hacen parte de la posibilidad que tenemos de ver el mundo desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Entonces es importante la presencia, en este caso, de la inclusión de docentes, de profesores que representen diversidad humana y que se materialicen en la inclusión sociolaboral, porque eso vitaliza a la universidad, es decir, la universidad es potente, no a pesar de la diversidad, sino gracias a la diversidad y a la inclusión, ¿cierto? Porque la inclusión supone múltiples dimensiones, y muchas veces el profesor por sí mismo, el profesor solo no puede, no está en la capacidad de abordar los diferentes temas para hacer efectiva una inclusión real. Entonces también eso es su capacidad instalada de las instituciones y voluntad política. Las rampas, los ascensores se ponen con plata, ¿cierto? Pero lo otro ya requiere de cambiar el pensamiento, lo otro ya requiere entender que la inclusión, que es para que sea efectiva y para que el ejercicio de derechos sea pleno y gozoso, requiere de una serie de condiciones que no se remitan a que haya un ascensor, una rampa, o a que haya un profesor que a veces tiene dificultades para entender cómo aborda un estudiante con discapacidad. Eso es un tema que es mucho más complejo de lo que imaginamos, pero que cuando se resuelve es profundamente satisfactorio, tanto en lo institucional como para las personas con discapacidad. Y también está la otra parte, ¿qué hacen las personas, en este caso con discapacidad, por ser incluidas? Por ejemplo, yo he cuestionado mucho eso de que las personas con discapacidad usen su discapacidad para lograr cosas. Eso suena un poco cruel decirlo, y hay personas que seguramente no estarán de acuerdo conmigo y espero no herir susceptibilidades, pero también hay personas con discapacidad que venden discapacidad, que muestran su discapacidad y que en su imaginario prevalece la discapacidad para lograr cosas más que sus talentos, sus luchas, sus esfuerzos. Entonces creo que es un esfuerzo tanto de la sociedad como de las personas que vivimos condición de discapacidad.
Con este llamado tan sensato que nos hace el profesor Cancino, llega la hora de la pausa para nosotros. Ya regresamos.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Este segundo segmento lo vamos a dedicar a las mujeres que participaron en nuestro programa en el 2024. Y quizás uno de los momentos que recordamos con emoción por todo lo que ella nos dejó a través del humor fue el encuentro con la gorda Fabiola, quien falleció el pasado 19 de septiembre. Nos acompañó en el mes de junio para hablar acerca de cómo algo que todo el mundo considera un defecto puede convertirse en la mejor cualidad en la vida de una persona. Gracias, gorda Fabiola, por todo lo que nos brindaste.
Qué alegría tenerte en familia, Fabiola.
Muchísimas gracias por esta invitación, por abrirme los micrófonos y poderme dirigir a todas las personas que hasta ahora nos están escuchando. Muchas gracias.
Fabiola, esta condición de ser gorda, ¿desde qué momento en la vida se convierte en algo positivo para ti? Es decir, tracemos como esa línea en la cual te molestaban por ser gorda y hoy en día todo el mundo te admira porque has utilizado eso como una plataforma de lanzamiento para tu arte.
Bueno, tengo que decirles que siempre he sido gorda. Yo nací pesando 11 libras y media y con dos dientes en la parte de abajo. Entonces yo digo que predestinada para la risa. Siempre de pelada me hicieron bullying, matoneo. Me gritaban tanque guerra, tú sudas grasa, se burlaban de mí, mi mamá salía a pelear, recuerdo con todos los amigos, los muchachitos, todo. Llegó la época de la adolescencia en la que yo quería tener enamorados, pero yo me miraba al espejo y a mí me gustaba lo que yo veía en el espejo. Yo decía, ¿por qué no ven lo que yo veo? Sin embargo, así transcurrió mi vida siendo la gordita y todo el mundo se burlaba de mí en la calle, me miraban dos veces, esperaban a que yo pasara, me miraban, llegué a pesar 147 kilos, que es una cosa monstruosa, totalmente un paquidermo. Y sin embargo, la suerte de un momento a otro trazó una línea y el cambio vino de 180 grados, porque ya yo era gorda, ya estaba casada, tenía una hija nacida y pasaba un día por el frente de los estudios Bravo, donde se grababan todos los programas de la televisión colombiana y estaban grabando Sábado Feliz y estaban esperando que pasara una gorda para que hiciera una extra y preciso pasé yo y me llamaron. Ahí se partió mi vida en dos, porque de aquel defecto físico con el que supuestamente yo había nacido, crecido y vivido, se convirtió de repente en una fortaleza, no solamente para hacer humor, sino para que la gente me mirara de otra manera, ya no como mire esa gorda, sino mire la gorda Fabiola. En ese momento fue todo y se ha convertido en un sello personal. Eso mi color de pelo blanco porque soy canosa desde los 14 años y le perdí la batalla a la cana y decidí no pintarme más el pelo, y se volvió también en un sello muy personal. Es más, tan orgulloso estoy yo de ser la gorda Fabiola que fui a la notaría primera de Santa Marta, donde yo nací y estoy registrada, y en mi registro civil senté mi seudónimo. Yo me llamo Fabiola Emilia Posada Pinedo, seudónimo La Gorda Fabiola, orgullosamente.
Sé que esta pregunta puede ser dura, Fabiola, pero contigo no. Y es que muchas chicas gordas que nos deben estar escuchando, que les han dicho, a ti no se te arrima nadie porque con ese cuerpo como... Y tú nos dices, yo ya estaba casada y con una hija, o sea, tú eras gorda desde niña y sin embargo tuviste un romance, tuviste una pareja, tienes un marido, o sea, se puede seguir la vida siendo gorda, y eso es un mensaje muy fuerte.
Pero claro que sí, y no tuve un marido, ya hoy por dos maridos y tuve cualquier cantidad de enamorados, joder, era una cosa impresionante. Pero creo que todo obedecía a mi personalidad, a la proyección de lo que yo había aceptado dentro de mí y que lo sacaba afuera. Entonces, para muchas personas, esta es una vieja rodeadora. Entonces, les encantaba sentarse conmigo, buena bailarina, entonces les encantaba bailar conmigo. Entonces, pasaba un segundo plano ese defecto físico, entre comillas, que era el sobrepeso y la obesidad. Y cuando comenzaban a descubrir, ¿no?, quién era realmente en el fondo la gorda Fabiola, pues como que encantaba. Encantado, entonces yo creo que hay radical éxito en ser auténticos a pesar del cuerpo del estuche que nos haya tocado. Hoy día me llevo el mundo por delante y siempre le digo a mis gorditas, llévense el mundo por delante, el mejor consejero es el espejo, mírense en el espejo, busquen sus fortalezas, si tienen una boca bonita, píntensela de rojo carmín, si tienen unas tetas bonitas, muestren de cuándo es de su hombro, pero llévense el mundo por delante, llévense el mundo por delante y vuélvanse visibles, no solamente porque son de talla XXXL o son damitas plus, llévenselo por delante con una personalidad arrolladora.
De esta manera rendimos nuestro sencillo pero sincero homenaje a la gran humorista, la gorda Fabiola, y a su familia a solo 3 meses de su muerte.
Los Juegos Paralímpicos de París fueron motivo de gran orgullo y alegría para los colombianos y tuvimos la oportunidad de conversar con varios deportistas que obtuvieron medallas en estas justas.
Vamos a empezar con Erika María Castaño Salazar. Ustedes ya saben que ella ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la prueba de lanzamiento de disco. Erika María, bienvenida en familia, y eso sería lo primero. ¿Para quién es ese reconocimiento en tu familia por lo que has podido lograr hoy en día?
Hola, Judy, ¿cómo estás? Un gustazo para mí hoy estar aquí con toda la audiencia de En Familia. Gracias por tenerme en cuenta, gracias por querer hacer visible este movimiento paralímpico tan lindo, que la realidad es que hacemos todas estas cosas con mucho amor para nuestro país. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues sin lugar a dudas, reconocimiento se lo lleva mi señora madre, Carmen Salazar, una mujer imparable, una mujer determinada, una mujer increíble en todo el sentido de la palabra. Todo lo que yo hago, lo hago para que ella sea muy feliz y poderle como retribuir un poco todo lo que ella se ha sacrificado por mí y por nosotros. Bueno, el instante comenzó 5 meses antes que mi accidente. Mi hermano mayor, Carlos Roosevelt, él fue víctima de una bala perdida que lo dejó cuadrapléjico, estuvo mucho tiempo en cuidados intensivos bajo un coma inducido. El diagnóstico final de él fue una triplejía y ahí empezó como, digamos, entre comillas, como ese calvario. No contenta la vida con eso. 5 meses después, el 8 de diciembre de 2008, yo fui víctima de un disparo propinado por mi compañero sentimental de ese momento. Mi mamá ha sido una mujer muy tranquila y muy calmada, pero yo digo que ese día, esa explosión de emociones, ella también explotó y gritaba y lloraba de una manera inconsolable, porque ya eran sus 2 hijos mayores en una condición de discapacidad en menos de 6 meses. Entonces, eso definitivamente marcó la vida de todos nosotros, de toda una familia, de toda una generación. Y verla a ella hoy en día tan fuerte y tan capacitada para sacarnos siempre una sonrisa, para mostrarnos que la vida no solamente era caminar, para dar, inyectarnos como esa fuerza y esa energía que en algún momento nos faltó a mi hermano y a mí, yo creo que ha sido decisivo y ha sido fundamental para hacer lo que mi hermano y yo somos hoy en día.
Doña Carmen, ¿cómo se siente al escuchar ese reconocimiento de su hija Erika?
No, pues como siempre, conmocionada, siempre me roba lágrimas mi muchacha.
Claro, a cualquiera, a nosotros sí. También, por supuesto, y yo creo que a todo Colombia, porque con lo que han hecho estos muchachos en los Juegos Paralímpicos de París, realmente nos han llevado a gran emoción. Doña Carmen, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia, mejor, entre ese momento en el que se nubla toda la visión, en el que se siente uno como si le hubiera caído una maldición, a lograr lo que han logrado ahora? ¿A qué lo atribuye exactamente usted?
Pues igual hay momentos complicados, pero no, ya es más de felicidad, de gozo. Yo le atribuyo todo eso a Dios, la perseverancia y la constancia que hemos puesto toda la disposición, porque uno conoce casos, ya que estamos en este medio, gente que no se deja ayudar así, la familia esté ahí. O sea, ha habido mucha disposición por parte y parte.
Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros en familia y muchísimas gracias por esta disposición de contar su historia. Estoy seguro que a muchas personas les está llegando este mensaje.
Erika es una persona, de modestia aparte, muy preparada, porque siempre yo he invertido mucho en ella, en su estudio, porque ha sido una campeona ahorita en el deporte, pero ella siempre, de los 3 años, ha sido una estudiante imparable y le ha gustado mucho estudiar, saber. Ella tiene mucho estudio, gracias a Dios, muy bien preparada.
Realmente conmueve muchísimo ver esa resiliencia que ustedes tienen como familia. A veces uno se queja por bobadas, Erika, pero digamos, ¿de dónde sale ese amor al deporte después de lo que le sucede? ¿Cómo llega el deporte después de este suceso?
Bueno, realmente mi familia, toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, mi papá nos exigía 2 cosas, estudiar y dar resultados en el estudio y practicar un deporte, el que quisiéramos, pero teníamos sí o sí que entrenar. Recuerdo que mis hermanos pasaron por karate, pasaron por escuelas de fútbol, y yo toda la vida sí fui patinadora profesional. Yo fui selección Antioquia de carreras en patinaje, y cuando mi hermano y yo adquirimos la discapacidad, pues eso fue hace 16 años, no conocíamos mucho del movimiento paralímpico, la verdad. Entonces nos dedicamos fue como a la rehabilitación física, y en esos días y venires de las terapias conocimos a personas que tenían que ver con el medio del mundo paralímpico, y yo fui la primera que inicié, porque digamos que mi hermano sí físicamente estaba más imposibilitado. Volví a nacer, el deporte me rescata la vida, el deporte me dio una nueva oportunidad para decir, sí puedo ser útil, porque en ese momento estaba pasando por una crisis existencial, porque pues ya había terminado la universidad, pero se me hacía complicado pues como conseguir un trabajo digno. Entonces la mayor parte del tiempo me la pasaban en la casa encerrada, sin poder hacer nada. Entonces digamos que el deporte a mí personalmente me lo ha dado todo. Mi esposo, que hace 5 años me casé, también es paratleta, es impulsor de bala también. Entonces digamos que toda la vida mi familia y yo hemos tenido que ver y hemos estado en función del deporte.
Sigamos recordando los mejores momentos en familia y las mujeres importantes y destacadas que visitaron nuestro programa. ¿Con quién continuamos ahora, Judith?
Con Natalie Domicó Murillo. Ella pertenece al pueblo Embera Ellavida del Urabá antioqueño. Y ahí voy a empezar por corregir los acentos, porque siempre nos equivocamos con eso. Yo he oído Emberá y Embera. No sé si es Ellavida o Ellavidá. Que sea ella misma quien nos diga cómo se debe pronunciar el nombre del pueblo, en Vera o en Bra.
Saunandru Kuape, Vika Kubari, muchas gracias, un gran saludo para todos, todas en esta maravillosa mañana. Como lo decía la compañera Judith, yo soy Natalie Domico. Mi nombre en Embera tradicional es Haine Pono, que traduce espíritu de la flor sagrada, porque nosotros como pueblos, en este caso el pueblo Embera Eyávida, haciendo la precisión y la pregunta que nos hace Judith, nos interesa y estamos rescatando mucho también nombrarnos de la manera tradicional como nuestros ancestros y ancestras nos llamaban. Y entonces en ese caso me presento, mi nombre tradicional es Haine Pono.
¿Cómo ha sido posible en un país que todavía tiene tanta exclusión para los pueblos indígenas, para los pueblos afro? ¿Cómo fue posible que usted lograra lo que ha logrado, estar hoy en día incluso vinculada al Ministerio de Agricultura en un área tan importante como la innovación? Contemos la historia un poquito desde el comienzo, si fuese posible, Haine Pono.
Bueno, yo siempre rescato, digamos, como todo el proceso de reivindicación que han hecho muchos líderes y lideresas mujeres en el movimiento indígena y en el movimiento social. Creo que en épocas en donde quizás estos líderes o estas sabios, sabias, eran difícil poder acceder a la educación, una educación que hace poco, ¿no? En los 90 era una educación que excluía, era una educación racista, una educación que no reconocía la importancia y el aporte de esas sabidurías milenarias que hemos conservado los pueblos étnicos aquí en Colombia. Ellos tuvieron esa valentía de poder seguir haciendo incidencia, de poder seguir exigiendo esos derechos, y gracias a toda esa historia de reivindicación, creo que muchos jóvenes, mujeres también hemos logrado acceder a una educación. En este caso yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Antioquia, estudié pedagogía, pero en ese espacio tuve la oportunidad de crecer y de aprender de un programa muy valioso que también se dio gracias a las luchas del movimiento indígena, que se llama la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, que es un programa que reivindica y enseña que debemos seguir cuidando a la tierra y debemos seguir cuidando todos los escenarios, el ambiente y la biodiversidad. Entonces desde ahí yo empecé a formarme con muchos escenarios de participación política, también de la medicina tradicional, porque dentro del proceso de la visión de nuestros pueblos originarios no solamente educa la universidad, sino que también educa el poder acceder también a la medicina tradicional, en poder conversar con los sabios, con los mayores. Entonces yo también pongo como ese escenario muy importante en el proceso de mi formación, porque en el caso pues mío, a mí me ha encantado también la poesía, me ha encantado la medicina tradicional, y ha sido porque las abuelas, las mujeres que quizás ni siquiera hablan español, que quizás ni siquiera se acercaron a una escuela, ellas impulsaron en mí esa fortaleza de poder valorar y de poder aprender que el camino del liderazgo debe partir del reconocer el valor propio como mujer, pero también el reconocer que estamos en una tierra, estamos en un planeta que es nuestra madre y que debemos nuestras acciones apuntar a que debe cuidarse, a que debe conservarse. Entonces, bueno, de ahí salí de la universidad, he tenido la oportunidad de también estar estudiando en otros países. Estuve en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Allá estuve también conociendo y aprendiendo de varios pueblos originarios, pero también de varios procesos sociales que están en la defensa de una educación propia, están en la defensa de conservar los territorios, las semillas nativas. Entonces, ya de ahí regresé nuevamente a mi pueblo, al Urabá antioqueño. Yo soy de Mutatá, pero estuve trabajando mucho tiempo en Chigorodó. Y desde ahí empecé a poner en práctica, ¿no?, todos estos conocimientos que adquirí en la Universidad de Antioquia, que adquirí en varios viajes, en varios espacios, en varios escenarios, y a ponerlos al servicio de la comunidad, ¿sí? Pero también no solamente llegar a la comunidad y decir, no, yo ya tengo el saber, ¿no?, el poder, que es lo que dicen cuando uno pasa por una universidad o pasa por escenarios formativos, sino también desaprender y poner en juego estos conocimientos que aprendí técnicos, pero también rescatando esos conocimientos ancestrales que las mamitas, que los mayores, que las lideresas mujeres están poniendo diariamente en el territorio. Y uno a veces piensa que los conocimientos de las comunidades son retrógrados o son del pasado, ¿no? Constantemente están creando, recreándose, pues por los diferentes escenarios y ambientes que estamos viviendo las comunidades en territorio.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Este tercer segmento lo vamos a dedicar a los mejores momentos vividos con personas que pertenecen al segmento de población que, según las estadísticas, está teniendo mayor crecimiento no solamente en Colombia, sino en el mundo. En uno de esos programas nos acompañó la colega Yolanda Ruiz, quien junto a María Elvira Samper realiza un video podcast dedicado a la menopausia.
Pues precisamente le preguntamos a ella por qué se interesó en el tema.
Lo de la menopausia surgió como muy natural, fíjate, porque empezó como un proceso de que la gente a veces para criticar mis columnas de opinión sobre actualidad utilizaba la descalificación desde el punto de vista de la edad, ¿no? Vieja menopáusica, vaya, arregles ese pelo, píntese, no sé qué, maquíllese, en fin, váyase a cuidar a los nietos. Y entonces empecé a decir, bueno, hay un nivel de descalificación de las mujeres por la edad. Nos critican por la edad, nos descalifican por la edad, menopáusica se convirtió en un insulto. Y empecé a ver en simultánea que en el mundo la conversación sobre la menopausia en voz alta, con mujeres referentes de todo tipo, estaba creciendo cada vez más. Es decir, esto no es algo que tengamos hoy acá, sino que está ocurriendo en el mundo, que son las mujeres menopáusicas buscando ese hablemos en voz alta del asunto. Y yo dije, creo que hay que hablar en voz alta de este asunto. Y empezamos a conversarlo con María Elvira. Y aquí estamos. Y lo que vimos desde el primer episodio es que hay una necesidad colectiva de hablar del tema. Y por eso se nos han abierto como muchas puertas y ventanas sobre el asunto. De hecho, descubrir una cantidad de cosas más allá de la experiencia personal, ¿no? Y aprender. Es decir, la menopausia no es una. No es la menopausia y es igual para todo el mundo. Es absolutamente individual, particular. Hablábamos con una ginecóloga precisamente en estos días en el programa porque queríamos tener ayuda profesional sobre el asunto, y ella decía, eso depende de las experiencias, de las vivencias individuales, de la genética particular, y hemos encontrado todo, mujeres que han pasado por la menopausia con cero síntomas, y nos dicen, a mí no me pasó nada, ni calor, ni esto, nada, absolutamente nada, otras que dicen, medio de todo, otras que dicen, se me bajó el deseo sexual, otras que dicen, a mí se me subió, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, todo, es absolutamente individual y particular, y adicionalmente hay una cantidad de síntomas que no están identificados como síntomas asociados a la menopausia, ¿no? Es decir, dolores articulares, cansancio, ciertas cosas que para nada estaban vinculados con lo que es la menopausia y que están vinculados. De hecho, hay en este momento investigaciones nuevas que vinculan el proceso menopáusico no solamente a algo hormonal, sino también a un proceso neuronal, y es de ahí de donde viene también como el sube y baja en términos de los cambios de humor y demás, porque hay un proceso cerebral. El cerebro, nos decía la ginecóloga que consultamos, se recalibra durante la etapa de la menopausia. Es súper interesante. Entonces, sí, cada una lo vive a su manera. O sea, no hay estereotipo que nos permita decir todas las mujeres menopáusicas son X y Y, no, para nada.
Esa realidad demográfica ha implicado cambiar la mirada sobre la población adulta, al punto que ya se ocupan de ella los organismos de cooperación internacional.
Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Judith, por recibirme en tu programa. Un placer realmente. Y como tú bien decías, sí, estamos llevando a cabo el programa Pensar en Grande desde Uruguay hacia la región. Estamos trabajando en este momento con 14 países de Latinoamérica, justamente por esto que tú decías, de que se está invirtiendo la pirámide poblacional, de que cada vez tenemos vidas más largas, de que nuestra esperanza de vida cada vez es mayor, y por lo tanto tenemos que empezar a rediseñar el mundo en el que vivimos y sobre todo los productos y servicios que tenemos a disposición, que hoy lamentablemente la mayoría de ellos no están dirigidos o no están mirando a este segmento etario, que estamos hablando de personas mayores de 50 o de 60 años, según el país, porque no en todos los países hablamos de personas mayores en los mismos términos, pero que hoy encima no hablamos tanto de un segmento, sino de un mercado, porque cuando hablamos de economía plateada, que es esa parte de la economía global que se vincula con el cambio demográfico que produce el envejecimiento de la población, estamos hablando de que hoy representa a nivel mundial el 40% del consumo sea, 4 de cada 10 compras, por decirlo de alguna forma, están realizadas por una persona mayor a 50 años en el mundo. Entonces, las empresas, los emprendedores, tienen que empezar a mirar a esta franja etaria de una forma distinta y empezar a generar nuevos productos y servicios. Y por eso la economía plateada plantea imponer a la persona mayor como motor del desarrollo económico y social. O sea, lo pone en el centro, que hasta ahora en general lo vemos como justamente alguien casi invisible, ¿no? No vemos a las personas mayores, nos ponemos el foco en los jóvenes. Y la economía plateada plantea justamente lo contrario, ponerlos en el centro. Por eso empezamos a hablar en el ecosistema emprendedor, en el ecosistema empresarial, en la academia, también a nivel público y político, porque esto necesita también de políticas públicas. Y allí fue que, hablando con todos estos actores, haciendo estudios, encontramos algunas áreas de oportunidad para generar estos productos y servicios. Y las principales áreas, quizá la más obvia cuando uno piensa en personas mayores, tiene que ver con la salud, ¿verdad? Porque si bien tenemos cada vez una mejor calidad de vida, la salud es normal que empiece lentamente a deteriorarse. Entonces empiezan a surgir productos en lo que tiene que ver con salud y, por ejemplo, los cuidados, la teleasistencia, empezar a aprovechar y poner al servicio la tecnología. Bueno, ahí empieza a pasar todo lo que tiene que ver con el ecosistema de cuidados. Después tenemos todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el empleo y la formación. Las personas mayores, obviamente, que cada vez tienen mejor salud, entonces pueden seguir siendo productivas, pueden seguir trabajando, y de hecho la mayoría quieren seguir trabajando y seguir teniendo un propósito, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con este tipo de ayudas a mejorar las habilidades también es parte de estos productos y servicios. Todo lo que tiene que ver con ocio y con el tiempo libre. ¿Qué pasa cuando de repente nos retiramos y un día nos levantamos y todas esas horas que le estábamos invirtiendo a nuestra jornada laboral hace 30, 35, 40 años, de repente no tenemos un propósito claro para nuestro día, ¿no? No tenemos actividades, de repente tendemos a salir de los círculos sociales, sobre todo por haber salido del circuito laboral. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a ocupar nuestro tiempo? ¿Cómo hacemos que en las actividades que ocupemos nuestro tiempo también tengamos un circuito que nos ayude a entrar en una comunidad y a seguir vinculándonos con gente para generar relaciones nuevas y hacer, no sé, clase de piano, hacer baile, cantar, ¿no? Todas esas actividades, incluso también todo lo que tiene que ver ahí con el turismo, los paquetes pensados, y no solamente me estoy refiriendo a viajes internacionales, sino a veces dentro de mi mismo país o dentro de mi misma ciudad. ¿Qué tiene que tener una propuesta turística para que esté adaptada para las personas mayores, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con vivienda y transporte, ¿no? De repente, si yo planeo vivir ahí hasta mis 90 o 100 años, porque hoy vamos a vivir mucho tiempo, bueno, sí, seguramente haya cosas que tenga que adaptar. Quizá tengo que ponerle pisos antideslizantes, quizá tengo que ponerle una barra al baño, quizá tengo que bajar la altura de los sillones, de las camas, ¿no? Entonces tengo que empezar a adaptar todo. Y lo mismo pasa con el transporte. ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Es accesible? ¿No es? ¿Está pensado para esperar el tiempo que yo necesito para subir la escalera del ómnibus? Bueno, todo ese tipo de cosas son los productos y servicios que hoy estamos tratando de impulsar y que salgan no solamente de iniciativas emprendedoras, sino también de que las empresas, las grandes empresas, empiecen a ver que tienen que prestar atención a este público, que tiene que, en el marco del mercado laboral, empezar a contratar e insertar como algo normal a las personas mayores de 45, 50 y más años. Porque, bueno, dentro de poco no vamos a tener muchos jóvenes, entonces las empresas que sigan mirando solo al mercado juvenil no van a tener empleados, así que hay que empezar a hacer ese cambio desde ahora.
Para la muestra, un botón de los tantos que tenemos en Colombia, demostrando que el espíritu no envejece y, por el contrario, a mayor edad, más importantes sus aportes a la sociedad. Estuvo con nosotros uno de mis personajes favoritos, Alberto Gómez Mejía, presidente del Jardín Botánico del Quindío, dos veces merecedor del Premio Whitley de Ecología por sus aportes a la conservación de especies vegetales amenazadas.
Pues yo cumplí ahorita en enero 76 años, digo que aparento 75, pero en realidad me parece a mí que el éxito de la longevidad es uno estar ocupado. A mí me parece terrible la gente que dice que qué bueno jubilarse para no hacer nada. No, al contrario, si uno deja de hacer cosas, se muere, se anquilosa. el cerebro deja de funcionar. Bueno, le pasan muchas cosas. Yo sigo escribiendo y sigo pensando y sigo soñando. No paro de soñar. En el Jardín Botánico está establecida una norma que lo único que está prohibido es dejar de soñar. Total de que ese es el oficio diario, y me parece a mí que el consejo a la gente es que sigan trabajando y que no paren y que se inventen cosas nuevas para hacer y que permanezcan activos, porque me parece a mí que el anquilosamiento lo mejor. Y por eso yo lamento tanto que nuestra cultura no respete, como en la China, que usted la mencionó ahora, donde estuve no hace mucho, ellos veneran a la gente de la edad adulta, a la gente mayor. Eso es muy importante.
Señor Alberto, precisamente ahí me quería meter yo. ¿Qué tenemos que hacer para que en la sociedad colombiana respetemos mucho más la edad? Como que entre más hacemos algo, más sabio nos volvemos sobre eso, pero aquí en Colombia es como después de cierta edad lo que queremos es como que se vayan para la casa y no hagan nada.
Claro, eso es lamentable. Yo mencioné que en el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá establece que si el abogado llega a los 75 años ya no puede participar en sorteos. Y yo digo, yo tengo 76 y me siento en el mejor momento intelectual de mi vida. Acabo de publicar un libro, tengo otro para publicar en junio y otro el año entrante. Y le decía yo a los de la Cámara, conozco abogados como la compañera que participa en este programa, que tiene mucha edad, pero el hecho de que uno no pueda subir a Monserrate corriendo no quiere decir que no pueda pensar y que no pueda dilucidar y que no pueda razonar, y con toda la experiencia acumulada. Por eso es que nuestra sociedad lamentablemente venera a la juventud y detesta a los viejos, pero me parece a mí que eso algo tiene que cambiar algún día, que empecemos a valorar el aporte que la gente mayor puede darle a la sociedad, a la comunidad, en el conocimiento, en la experiencia, en todo.
Esperamos que hayan disfrutado escuchando estos mejores momentos, tanto como nosotros disfrutamos seleccionándolos. Nos encontramos nuevamente en el 2025.
Deseamos a nuestros oyentes un feliz 2025 y, por supuesto, esperamos que nos sigan acompañando el año entrante con su sintonía. En el cierre del programa, Bienestar Familiar también quiere compartir un momento que ha sido para ellos muy difícil, pero también de mucha satisfacción. Hola, Ana Lucía.
Hola, Judith, buenos días. Viajamos a La Guajira esta vez para conocer la labor de las unidades móviles del Bienestar Familiar. La misión es clara: cambiar vidas en La Guajira.
Y nuestra misión es realizar acciones integrales y diferenciadas enfocadas en el acompañamiento psicosocial a familias víctimas del conflicto armado, población migrante, familias indígenas, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia. Conformamos un equipo interdisciplinario con psicología, trabajo social, nutrición y un cuarto perfil, que puede ser sociólogo, antropólogo o un apoyo étnico.
¿Por dónde se desplazan las unidades móviles? ¿A cuántas familias asisten y de qué manera impactan?
Estas 17 unidades móviles se desplazan desde La Alta hasta el sur de La Guajira, atendiendo aproximadamente 90 familias diarias. Una familia que es atendida por las unidades móviles cuenta con ese apoyo y ese acompañamiento, en donde realizamos valoración nutricional, realizamos la entrega del alimento del alto valor nutricional llamado la famosa bienestarina. Además, realizamos un proceso de constatación del estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Esta es la importancia de los procesos de las unidades móviles y de los acompañamientos psicosociales.
El objetivo de nuestro acompañamiento psicosocial es que nuestros papitos y mamitas guajiras se vayan con herramientas de protección para crear entornos familiares seguros y felices a nuestros niños, niños y adolescentes. Porque la lactancia materna es el mejor alimento que las madres le podemos dar a nuestros hijos. Y espero que te haya quedado claro cómo trabajamos las unidades móviles en La Guajira.
Cambiando vidas, estamos construyendo la generación de la paz.